Muy buenas noches, son las 10:30, continuamos aquí en directo en El Objetivo. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Madrid, con el alcalde Almeida, en un fin de semana en el que, como saben, hay novedades porque dentro de unas horas, entre mañana y pasado, se vuelve a trabajar en algunos sectores que ahora les vamos a contar. Y digo que hay novedades porque acaba de publicarse en el BOE algo referido a la construcción y a las obras. Se lo contamos enseguida, pero antes repasamos los datos de España con Chihil, que hemos conocido hoy.
Sí, con un repunte en el caso de fallecidos en las últimas 24 horas, hablamos de 619 en este periodo. Ya son 16.972 personas las que han fallecido por coronavirus en nuestro país. En cuanto a los infectados por la enfermedad, 166.019. Hablamos en este caso de un porcentaje inferior al del día de ayer en cuanto a los nuevos casos, del 2,5%. Como decimos, quinto día consecutivo que ese porcentaje de nuevos casos se mantiene o es inferior, y también las altas han aumentado. Más de 62.000 personas han recibido la alta médica en nuestro país.
Esos datos, como estamos viendo, se mantiene el incremento de personas contagiadas, pero ha habido hoy un repunte entre las personas fallecidas. En un fin de semana en el que, como decimos, hay novedades, porque a partir de mañana y pasado empiezan, Lorena Baeza, a trabajar de nuevo algunos sectores de los considerados no esenciales. Vamos a explicar bien cuáles son.
Hay cambios y lo principal es que volvemos al escenario que teníamos hace 15 días. Eso significa que ya no van a estar activas las restricciones que se habían impuesto sobre todos aquellos trabajos que se consideraron no esenciales. Y muy importante también que se va a acabar ese permiso retribuido que había impuesto el gobierno, es decir, que iban a seguir recibiendo el salario aunque no fueran a trabajar y después podrían recuperar las horas. Con este nuevo escenario, en la práctica, mañana, ¿quién puede salir de casa para ir al puesto de trabajo?
Esa es la gran pregunta. Vamos a ver qué sectores, según lo que ha explicado el gobierno este fin de semana, mañana, en donde no es fiesta, y el martes, donde ya deja de serlo también, vuelven a trabajar.
Por ejemplo, los trabajadores de la industria, en sus diferentes variantes, a partir de mañana, excepto en las comunidades donde sea aún festivo, van a poder reanudar la actividad, se pone en marcha otra vez. También los trabajos que no se hayan suspendido desde un primer momento y que no puedan hacer teletrabajo, como por ejemplo los empleos del hogar. Y por último, las obras, también la construcción, aunque aquí hay novedades.
Hay novedades porque a eso de las 9:30 de la noche, ha cogido esa costumbre el gobierno, hay un BOE. Ya se sabía que algunas de estas actividades se iban a reanudar, se anunció durante este fin de semana, pero Lorena, el BOE se centra, son dos páginas apenas, en la construcción y en qué tipo de construcción puede reiniciar mañana la actividad.
Y esto es algo que se acaba de anunciar, que se acaba de publicar hace unos minutos en el Boletín Oficial del Estado, y lo que supone es que se prohíben todas aquellas obras en edificios donde haya gente que se pueda cruzar con los trabajadores de esas obras, con una excepción, que sea una reparación urgente o una avería. Con esto no se reanudan las obras en general, habría algunas excepciones. ¿Cuáles sí podrían hacerse? Pues por ejemplo las de obra nueva, los edificios donde no haya nadie que se pueda cruzar con esos trabajadores, o por ejemplo las que sean de averías o reparaciones urgentes.
Y esto es una novedad, insistimos, de ahora mismo. Seguramente mucha de la gente que nos está viendo se tiene que incorporar mañana a sus puestos de trabajo, y en concreto a los de la construcción, y en ese BOE se especifica, como decía Lorena Baeza, la obra nueva o la obra en la que no haya contacto porque no vive gente ahí, y también algunas reparaciones. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esto mañana, teniendo en cuenta que mucha gente se estará enterando ahora y que mucha gente madruga mucho, Lorena, para ir a trabajar. Estos son los sectores, en concreto lo que dice el BOE de la construcción.
Y además hay algunas excepciones en cuanto a las empresas que mañana puedan reanudar su actividad. Aunque la empresa mañana empiece a trabajar, hay personas que pueden y deben quedarse todavía en casa. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada pero que todavía seguían en activo, o todas aquellas que tengan enfermedades graves, como por ejemplo pulmonares, o que tengan síntomas de coronavirus.
Síntomas, aunque sean leves, todas esas personas quedan fuera de esa vuelta mañana al trabajo para los sectores que sí lo están. Pero hay un sector, varios sectores, que todavía mañana no van a reanudar de ninguna manera la vuelta al trabajo.
Siguen viéndose afectados por el estado de alarma. Todas estas restricciones siguen siendo obligatorias para los restaurantes y los bares, que solo van a poder funcionar para el reparto a domicilio. Se mantienen cerrados, igual que, por ejemplo, las discotecas, los recintos deportivos, también los parques y las instalaciones culturales y de ocio. Se sigue pudiendo salir de casa solo para lo imprescindible.
Nada de ocio, nada de turismo, como estamos viendo, y para lo imprescindible. posible. Vamos a recordar que, como durante todo el estado de alarma, farmacias, supermercados, etcétera, sí podemos salir de casa.
Son los servicios que continúan abiertos, lo han estado durante todo el estado de alarma. Seguimos saliendo de casa para hacer la compra, eso sí se puede, si necesitamos también medicamentos o hacer alguna gestión importante en el banco. Y también pueden seguir el cuidado muy importante de mayores, menores o personas dependientes.
Son algunas de las dudas que nos planteaban, así que ahí quedan respuestas enseguida respondidas. Enseguida vamos a volver también con Lorena Baeza, pero creo que nos escucha ya nuestro primer invitado de esta noche, alcalde Almeida. Muy buenas.
Muy buenas noches, Ana.
Lo primero de todo, ¿cómo está?
Bien, desde el punto de vista personal, no he tenido síntomas en ningún momento del coronavirus, de lo cual le doy gracias a Dios, así como mi entorno familiar y más cercano tampoco. Desde el punto de vista de estos días, la verdad es que es una situación que jamás pensé que podría vivir como alcalde de Madrid. Es una situación de shock para la ciudad y haciendo todo lo posible dentro de mis responsabilidades.
Le agradecemos mucho que nos atienda a estas horas, que sabemos que está no para estos días a pesar de las dificultades. Dígame, alcalde, ¿usted cree que hemos pasado lo peor? No hablo solo de Madrid, no hablo solo de la comunidad, hablo de España.
Podemos decir con cierta cautela que quizás ya hemos pasado el peor escenario que se podía manejar y, por tanto, que ese famoso aplanamiento de la curva se está produciendo. Ahí están las cifras. Desgraciadamente siguen falleciendo todos los días muchas personas. El primer recuerdo, desde luego, es para esas 16.972 personas que ya han fallecido, que llevaremos siempre en nuestra memoria, y creo que su recuerdo nos tiene que impulsar para mejorar todos como sociedad. Pero sí que yo creo que hemos mejorado en ese escenario, pero esto no quiere decir que podamos bajar la guardia. Es obvio que esta enfermedad, el carácter que tiene, ha llegado de una manera absolutamente abrumadora. Por tanto, conviene que en ningún momento bajemos la guardia, que sigamos peleando como lo estamos haciendo, que sigamos apoyando a nuestros sanitarios y, sobre todo, que aquellos que se encuentran en la situación en la que se encuentren cumplan con su deber y responsabilidad. Eso es lo más importante en estos momentos.
Dígame, ¿qué le parece la decisión de reabrir mañana? Acabamos de explicar, no sé si ha escuchado a Lorena Baeza, explicar qué sectores, la novedad también del BOE que tiene que ver con la construcción, solo obra nueva o quizá en los lugares donde no haya gente o esas reparaciones que se consideren esenciales. Para usted, mañana y el martes, donde sea festivo mañana, ¿es el momento para reabrir teniendo en cuenta los datos que hemos conocido hoy?
En realidad creo, sinceramente, que la economía tenemos que reactivarla lo antes posible y, por tanto, que con todas las precauciones necesarias sí que debemos ya empezar a afrontar esa emergencia económica y, por extensión, esa emergencia social. No podemos demorarlo prácticamente ni un minuto más y, por tanto, a mí me parece una medida razonable que abandonemos ese estado de hibernación. La duda que se me plantea es que creo que debe ir acompañado necesariamente de la realización masiva de test por parte del Gobierno y, por tanto, que la pasarela que conecta la mejor garantía de asistencia sanitaria y, por tanto, de prevención frente a la pandemia con la necesaria reactivación de la economía, porque si no la emergencia económica y social va a ser realmente dramática, es que podamos saber con cierta exactitud quién puede y quién no puede salir a la calle. Y eso exige que se hagan test de forma masiva. Por tanto, creo que es necesario reactivar la economía, creo que es necesario hacer test de forma masiva, creo que es necesario adoptar precauciones que van a suponer una modificación en cómo entendíamos la vida hasta ahora gran parte de los españoles y nuestros hábitos y nuestras pautas y nuestros comportamientos, pero creo que va a ser necesario también que nos amoldemos, desde luego, a esos cambios y en relación con esa modificación introducida en el Boletín Oficial del Estado, a mí me parece razonable por dos razones. En primer lugar, obviamente toda obra puede suponer un foco de contagio y obras pequeñas que se realicen en las casas no tenemos la seguridad de que puedan contar con medidas de precaución, pero también reconozcámoslo, es muy difícil estar confinados en casa y muchas veces esas obras no añaden sino molestias.
Alcalde, ahora le voy a preguntar por el tema de los test, porque creo que es generalizada la opinión, sobre todo entre los expertos en este caso, que es una de las herramientas para salir de esta, para ese desescalamiento. Pero por lo que puede pasar en las próximas horas, ayer escuchábamos al Gobierno decir que se reparten 10 millones de mascarillas en los puntos donde se va a tener que coger el transporte público. Madrid es una arteria fundamental, creo que para Madrid se han repartido 1 millón y que además de la Policía Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local de Madrid, usted me lo confirmará, también va a estar en ese reparto entre las 6 y las 8 o 9 de la mañana. ¿Tiene noticia de esto? ¿Se han coordinado? ¿Sabe algo?
Se nos ha pedido la colaboración por parte de la delegación del Gobierno para que podamos ayudar en ese reparto de mascarillas, fundamentalmente en lo que son las cabeceras y las líneas de la empresa municipal de transportes, y nosotros ya hemos adoptado todas las medidas para que efectivamente allí, en ese modo de transporte que son los autobuses, la policía municipal pueda estar haciendo su labor. También vamos a apoyar en los grandes nodos de distribución del transporte público, como por ejemplo puede ser Atocha, o como por ejemplo puede ser Príncipe Pío o Moncloa. También auxiliaremos a la Policía Nacional si fuera necesario para proceder al reparto de esas mascarillas. A Madrid aproximadamente nos han llegado 600.000 por parte del Gobierno. El comentario es que toda mascarilla es útil y toda coma de mascarilla ayuda, pero tenemos que ver las características de las mascarillas, el uso que pueden tener las mismas, y sobre todo que solo la EMT, por ejemplo, en un día como el que va a suceder mañana, en un periodo de confinamiento como el de mañana, transportará unas 180.000 personas y las transporta durante los 5 días de la semana. Por tanto, lo que sí tendríamos es que de alguna manera asegurar ese stock de mascarillas a lo largo del tiempo y no únicamente, como parece ser, repartirla entre lunes y martes, porque, como digo, las mascarillas tienen una duración limitada, la eficacia obviamente es limitada. No sabemos en este momento, o no sé yo en este momento concretamente, cuál es el tipo de mascarilla, porque las hemos ido a recoger y estamos haciéndolo en estos momentos, pero creo que es necesario que haya más mascarillas en estos momentos en la ciudad de Madrid para poder acometer con seguridad esa vuelta a la economía o a la reactivación de la economía.
Porque, alcalde, con los números que usted maneja, lo que dice es que de esas 600.000, medio millón, 600.000 creo que ha dicho, son insuficientes, porque estamos hablando de mañana y de pasado. ¿Teme lo que pueda pasar después con el tema de las mascarillas?
Lógicamente, al final, seamos realistas, el dato de la EMT es muy claro, 180.000 viajeros en un día como el que se va a producir mañana, 180.000 que también van a ir el martes, que también van a ir el miércoles. No estoy hablando ya del metro y no estoy hablando ya de cercanías, que son medios de transporte público en los cuales se transporta más gente que la propia empresa municipal de transportes. Por tanto, para mañana, en principio, tampoco serán suficientes por sí esas 600.000 mascarillas que se van a repartir para todas aquellas personas que van a salir a trabajar, pero desde luego lo que es para los días siguientes va a ser muy complicado si no se siguen suministrando mascarillas que podamos acceder a ellas.
Y, alcalde, ¿qué recomendación? Usted que conoce bien Madrid, lo estaba apuntando, el metro, el autobús, los trenes, ¿qué recomendaciones le da a la gente que se puede encontrar que esa distancia de seguridad, ya no solo el tema de las mascarillas, igual es muy, muy difícil cumplirla, ¿no?, si hay mucha gente?
Efectivamente, nosotros por eso mantenemos en el ámbito de la empresa municipal de transportes un número de autobuses muy superior a la proporción de viajeros que va en estos momentos, porque es una forma de garantizar precisamente esas distancias de seguridad de los autobuses. Tenemos la experiencia hace 2 semanas cuando se va a reproducir exactamente la misma situación y en la que sí, dentro de los autobuses se respetaban las distancias mínimas de seguridad, porque, como ya digo, había una capacidad en el número de autobuses muy superior al número de viajeros que en estos momentos utilizaba la empresa municipal de transportes. Pero por eso creo que también es necesario adoptar medidas como las que en su momento acordamos en relación con la exención del pago del servicio de estacionamiento regulado en la ciudad de Madrid y, por tanto, posibilitar que la gente se pudiera mover en su vehículo privado en estos momentos. Es cierto que la utilización del vehículo privado, siempre en las condiciones derivadas del estado de alarma, y por tanto debe ir una sola persona, y en el caso de que van a ir dos, tiene que ir en el asiento de atrás, puede facilitar que no haya esas concentraciones en determinados momentos en el transporte público. Pero sí le diría a las empresas que en estos momentos, mañana, se van a reincorporar los trabajadores, les pediría dos cuestiones. En primer lugar, que en la medida de lo posible flexibilizaran los horarios de entrada y salida y, por tanto, que lo que todos conocemos como la hora punta pudiera no ser exactamente en el mismo tramo horario, sino que pudiera esponjarse a lo largo de diversos tramos horarios. Pero, en segundo lugar, también insistirles en la necesidad, porque la Policía Municipal va a estar en la calle permanentemente, de que emitan declaraciones responsables respecto a los trabajadores que se incorporan mañana a trabajar, porque nosotros vamos a seguir haciendo esos controles intensivos.
Eso es lo otro que le iba a preguntar, el tema de escalonar los horarios, que lo decía ayer también el ministro Illa, pero la Policía Local, la Policía Nacional, etcétera, ¿hará su trabajo para aquellos que no correspondan a estos sectores, construcción y ciertas industrias? Es decir, ¿se va a seguir multando a la gente que se lo salte porque no pertenecen a esos sectores?
Sin duda, nosotros vamos a seguir multando. Nosotros ya en su momento dijimos, antes del periodo de hibernación, que ya exigíamos que se expidiera por las empresas un título acreditativo de que las personas que no formaran parte de los servicios no esenciales, pero que estuvieran acudiendo a trabajar, tendrían que ir con esa declaración responsable para no ser multadas por la policía municipal. Y nosotros vamos a seguir aplicando la misma doctrina, es decir, toda aquella acción o conducta que entendamos que no está suficientemente justificada, que no está documentalmente justificada, nosotros vamos a seguir sancionando, y así lo haremos a partir de mañana. Fuimos la primera administración que entendió que en relación con las personas que van a trabajar era necesario que las empresas emitieran esa declaración responsable. Esto se ha hecho en las dos últimas semanas porque el gobierno también así lo acordó, pero nosotros ahora también lo vamos a seguir exigiendo.
Ahí estamos viendo algunos de esos datos. Por cierto, alcalde, con esa previsión que hace del movimiento que puede haber en el transporte público, sobre todo, que es lo que más utiliza la gente, ¿usted no teme un repunte? Decía, la actividad económica hay que reiniciarla de alguna manera, pero claro, si la gente no está protegida y no sabemos muy bien qué puede pasar en los próximos días, ¿no teme que haya un repunte de casos, de contagios, de víctimas?
En primer lugar, creo que desde luego ya disponemos de mayores medios para evitar que se produzcan esos contagios, por tanto hay mayores materiales. El propio reparto que se va a producir mañana de mascarillas es indicativo de eso. Yo creo que también nos hemos concienciado en nuestras propias pautas y comportamientos personales de una serie de hábitos que también van a permitir que se pueda producir la disminución de contagios. Ya estoy hablando de los guantes, estoy hablando, por supuesto, de lavarse las manos, de tratar de no tocar ninguna superficie que pudiera estar en algún momento infectada. Y, por otra parte, tenemos la experiencia de que la curva se ha ido aplanando precisamente, y teniendo en cuenta el tiempo y medio de incubación en relación a las dos semanas en las que estuvo en vigor el estado de alerta antes de la hibernación, y ahí se ha ido aplanando la curva. Yo creo que siempre hay que conjugar y garantizar la prioridad sanitaria, pero hay que también entender que la economía hay que reactivarla lo antes posible y que, por tanto, es necesario que con todas las cautelas así lo hagamos. Por eso, creo sinceramente que ahora hay mayores medios de protección personal, creo que tenemos mejor interiorizado los modos de comportamiento personal que permiten minimizar el riesgo de contagio, y por ello, además, y dada la experiencia de las dos primeras semanas del estado de alarma en relación con el aplanamiento de la curva, creo que estamos en razonables condiciones de entender que se puede asumir esta situación.
Ahora enseguida vamos a hablar también con Toni Trilla, que es responsable de medicina preventiva e epidemiología en el Hospital Clínic, y es uno de los expertos de ese comité de expertos al que parece que el gobierno ha estado preguntando. Luego veremos. Y es una de las personas, muchos de los expertos decíamos, que apuestan por el tema de los test para saber quién está, quién lo ha pasado, quién no, y tratar de recuperar la vida normal. Ayer escuchábamos a Ayuso hablar de test selectivos, test masivos la semana pasada a toda la población. ¿Qué información tiene usted de cómo se va a hacer en Madrid y en otros lugares? Si va a ser para toda la población, solo para el personal sanitario y sus familias, solo para gente enferma, ¿cómo va a ser?
En relación con lo que decía ayer la presidenta respecto a los test selectivos y masivos, es una cuestión que nosotros en estos momentos estamos aplicando en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros conseguimos adquirir 10.000 test de altísima fiabilidad, PCR, que entendimos que había que aplicar sobre el personal esencial del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, sobre todos aquellos que en estos momentos están en primera línea manteniendo el funcionamiento de la ciudad en adecuadas condiciones aún en esta situación. Y, por tanto, son test que son selectivos porque se aplica al personal esencial, pero tienen un carácter masivo porque estamos hablando de 10.000 test. Nosotros, desde luego, querríamos aplicar los test a todo el personal municipal y estamos trabajando precisamente en tratar de adquirir nuevas partidas de test que nos lo puedan permitir. Y en ese sentido entiendo que la presidenta está también actuando. Es decir, nosotros tenemos que identificar aquellos grupos de riesgo que tienen mayor peligro, bien de contagio, o que tenemos en todo momento que proteger con mayor precisión, como pueden ser los sanitarios, como pueden ser los ancianos, como pueden ser todas aquellas personas que están en riesgo de contacto con determinados focos de contagio y, por tanto, poder ir haciendo los test. De la experiencia que yo extraigo del Ayuntamiento de Madrid es que es determinante, Ana, por la sencilla razón de que había unas personas que eran asintomáticas pero han dado positivo y, sin embargo, estaban prestando servicios y las hemos podido sacar de la calle y hemos podido evitar contagios, y había personas que, sin embargo, que tenían algún tipo de síntoma o estaban en cuarentena y que, sin embargo, se les ha hecho el test y no tenían el coronavirus y se han podido incorporar muy rápido. Ese es lo determinante de los test masivos que necesitamos en estos momentos para poder conjugar esa recuperación de la economía o ese afrontar la emergencia económica y social junto con la mejor garantía de prestación sanitaria.
Por eso yo le preguntaba si tenía información de lo que puede pasar en la Comunidad de Madrid, a la vista de lo que anunció la presidenta el otro día. Decía test masivos a la población. Se entiende que hay prioridades, evidentemente los sanitarios, sí, incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ¿a quién más? Porque al oír masivos a la población, quizá yo misma entendí que se estaba refiriendo a la población en general. No hay tantos, no hay tanta cantidad. ¿Se va a hacer de manera selectiva y, por tanto, por fases? ¿Luego habrá que volvérselo a hacer a esa gente? No sé, ¿qué información tiene?
Nosotros, desde luego, la información que tenemos es que la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo muy importante, que ha podido adquirir un número grande de test y que lo que va a actuar es en la línea que yo he indicado anteriormente. Es decir, va a identificar grupos de riesgo de contagio o bien grupos de personas que es necesario que sigan manteniendo hoy prestando sus servicios como lo están haciendo ahora, y a partir de ahí es donde aplicará los test, y en función de que se puedan ir adquiriendo más test se irá ampliando gradualmente. Es una cuestión obviamente que le compete a la Comunidad de Madrid, pero entiendo que es lo que ayer, y por la información que nosotros podemos tener, también transmitió la presidenta, que tenemos un número importante de test, que son test fiables, que han sido acreditados, que, como dijo la presidenta, dan una fiabilidad muy alta y que van a permitir, en este caso, como digo, determinar claramente quién puede salir a la calle y quién no puede salir a la calle, pero lo tendremos que aplicar sobre los grupos que están en riesgo, sobre los grupos que están en relación con focos de contagio y sobre grupos que podamos considerar esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos.
¿Qué opinión tiene el alcalde del tema del llamado mercado salvaje que está habiendo de manera internacional y que ha afectado también a España, a la compra del material, que a veces, bueno, Francia el otro día denunciaba que Estados Unidos y Canadá también había intentado quitarle material, o incluso de material defectuoso, de esos test que luego aquí, por ejemplo, en España no han servido? No sé si usted también tiene información, lo ha vivido con esas compras que se están haciendo, y si comparte esa tesis de que es que el mercado está salvaje porque esto ha sido así para todos los países, o no. Solo ha pasado aquí.
Nosotros en el ayuntamiento lo hemos vivido. Si es difícil para el Estado, para una comunidad autónoma, no digo para un ayuntamiento, aunque sea del tamaño que tiene la ciudad de Madrid. Nosotros, sin embargo, esta noche hemos recibido dos trailers que son importantísimos para el ayuntamiento de Madrid, porque nos traen mascarillas FFP2, que son muy importantes, 650.000, así como también nos traen guantes y gel hidrolíquido, que son importantes, como digo, para poder afrontar las semanas que vienen en estos momentos y nos da un respiro en cuanto al suministro de materiales. Lo cierto es que obviamente es muy complicado en estos momentos acudir al mercado internacional. Es muy difícil como consecuencia de todos los intereses que se están entrecruzando. Creo, sinceramente, que aquí hubo una buena intención, lo digo abiertamente, que fue centralizarlo en un mando único, idea que no salió, como estoy seguro, pensaba el gobierno central que tendría que salir, que abrió la puerta a que las comunidades autónomas tuvieran que acudir por separado. Lo entiendo también. Si uno comprueba que la alternativa que ha estudiado no ha funcionado, probemos otras alternativas. Y, por tanto, si el mando único no funcionaba tal y como se había planeado, que las comunidades autónomas también pudieran salir a comprar. Pero lo cierto es que se ha complicado sobremanera la negociación en estos momentos en el ámbito internacional y, desde luego, el Ayuntamiento de Madrid, puedo dar buena fe de ello.
Alcalde, se lo habrá dicho mucha gente estos días, y es que su tono conciliador, incluso ahora que ha hecho esa crítica al mando único que no ha funcionado, suena, pues eso, a conciliar e intentar entender o tener cierta empatía con quien está tomando las decisiones, como seguramente le gusta a usted. Le hemos preguntado muchas veces a miembros del Gobierno en este programa, muchos periodistas han preguntado por la autocrítica, y continuamente se dice, no es el momento, ahora hay que tomar decisiones. ¿Usted lo comparte o es mejor hacer autocrítica ahora y así solucionar los problemas que estamos teniendo?
Creo que no es el momento de que entre nosotros y entre las instituciones empecemos a determinar las críticas y las responsabilidades. Es decir, yo creo que no es el momento de que en estos momentos, yo tengo mi opinión, Ana, y yo he estado viendo todo este proceso y yo pienso que hay unas decisiones que son erróneas, otras decisiones que a lo mejor se han tomado y no se debían haber tomado, o decisiones que no se han tomado y se han tomado. Pero no es el momento, creo, de hacerlo público entre instituciones. Lo que sí creo es que dentro de las instituciones tenemos que hacer autocrítica, que dentro de las instituciones sí que tenemos que saber que si algunas de las decisiones que hemos tomado no han funcionado o algunas de las decisiones que no hemos tomado debemos tomarla, hagámoslo. Por tanto, no es el momento de criticarnos entre nosotros o de decir si unos han hecho unos y otros han hecho otros. Llegará ese momento, como llegará el momento de la asunción de responsabilidades. No es razonable que no llegue, que no se pueda decir por parte de los ciudadanos un ejercicio de censura democrática de cómo ha actuado cada uno de los gobiernos, más aún cuando están los números de infectados y los números, tristemente, de fallecidos que hay en España en estos momentos. Pero lo que sí es importante es que dentro de cada administración hagamos autocrítica, que dentro de cada administración revisemos los procedimientos que hemos seguido y las decisiones que hemos tomado. Ha habido alguna declaración que a mí me parece un tanto desafortunada estos días, por parte de responsables en este caso un ministro, diciendo que no se ha cometido ningún error. No creo que ese sea un mensaje positivo para la sociedad. La gente en sus casas, que está confinada en estos momentos, no quiere oír que no se han cometido errores. Lo que quiere oír es que si se han cometido errores, se aprende de los mismos y se rectifica y se hace autocrítica. Por tanto, críticas entre nosotros, llegará el momento. Estoy seguro, exigencia de responsabilidades, llegará el momento. Autocrítica, siempre y en todo momento.
Decía usted las declaraciones de Marlaska, el ministro de Interior, que decía que no tenía nada que rectificar el gobierno. Aquí el otro día también lo preguntábamos, pero le pregunto también por gente de su partido. Por eso le decía su postura conciliadora frente a dirigentes, por ejemplo, como Cayetán Álvarez de Toledo, que habla de decisiones letales del gobierno de España. No sé si son las dos almas que tienen muchos partidos, si usted comparte ese tipo de declaraciones tan duras que también hemos escuchado en el PP.
Al margen de la valoración de declaraciones que se puedan hacer por personas, en este caso por Cayetana, que desde luego tiene todo mi aprecio y todo mi respaldo, creo que es una muy buena portavoz parlamentaria para el Partido Popular, lo que yo respaldo es la conducta que está llevando a cabo el Partido Popular. ¿Y por qué la respaldo? Sencillamente, Ana, porque decir que los materiales no han llegado es una realidad. Decir que se nos prometieron test masivos el 17 de marzo y que no los tenemos es una realidad. Y por tanto, no se tiene que entender la lealtad como la adhesión inquebrantable. La lealtad es un camino que tiene dos sentidos y que tiene que circular en ambos sentidos. Yo no he criticado a la oposición, al del Ayuntamiento de Madrid. Yo valoro el papel que ha hecho la oposición del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, y he tenido que sufrir algunas críticas. Eso no quiere decir que la oposición no quiera lo mejor. Lo importante no es poner el foco en la oposición. Lo importante es poner el foco en el gobierno. Quien toma las decisiones, quien tiene las responsabilidades, son los gobiernos y, por tanto, tienen que estar sometidos también a una crítica que tiene que ser constructiva, que tiene que ser para mejorar, que tiene que ser para que salgamos todos adelante. Pero no confundamos la lealtad con no poder decir verdades que los ciudadanos perciben en sus casas, porque los ciudadanos son conscientes, quienes han estado en los hospitales, de que el suministro de materiales ha sido muy complicado, de que los test masivos no han llegado. Por tanto, seamos realistas, el número de infectados y fallecidos está ahí. Por eso digo, creo que el Partido Popular está manteniendo una postura de lealtad, está manteniendo una postura en la que también le tiene que decir al gobierno en qué no está de acuerdo, en qué se puede mejorar. Y, sinceramente, si nos remontamos a crisis pasadas, y la del ébola, yo lo único que digo es repasemos el timeline de Twitter de Pedro Sánchez y comparémoslo con el Twitter de Pablo Casado en esta crisis que es infinitamente más grave. Y, por tanto, veremos cuál es el concepto de lealtad, porque la lealtad o es crítica para mejorar o no es lealtad. Creo que eso es algo que el gobierno también tiene que entender. Por eso digo que a mí, cuando los grupos de la oposición, que han tenido un comportamiento intachable, también han hecho críticas sobre el Ayuntamiento de Madrid, lo he entendido, lo he aceptado y, desde luego, lo que no voy a hacer es decir que no quieren cooperar en la solución, porque quieren cooperar en la solución igual que el Partido Popular.
De hecho, me consta, alcalde, corríjame si no, que tiene buena relación con algunos de los ministros o con algún ministro del Gobierno, que hay interlocución directa e incluso, le diría, en lo humano, pero sobre todo en la gestión de estos días. Eso me han contado, no sé si es así.
Sí, por supuesto que sí, entre otras cosas, porque como nunca hemos ocultado, hay un ministro de este Gobierno y yo que estuvimos trabajando juntos en una institución como la AIREF en tiempos muy difíciles además y en los cuales, como bien indica Ana, ya no es una cuestión profesional, también es una cuestión humana. Yo tengo una gran relación con José Luis Escrivá, es el ministro que mejor conozco, sin perjuicio de que hay otros ministros con los que también tengo gran relación. Margarita Robles está teniendo un comportamiento extraordinario con la ciudad de Madrid, por ejemplo, y por tanto no hay que ocultar que en este caso también hay buenas relaciones.
Le pregunto también por el tema de las cifras. Hoy lo decíamos, por cualquier dato de los fallecidos que estamos teniendo, por encima de 600 todavía hoy, son más de 600 familias que no se han podido despedir de los suyos y sigue siendo terrible. Pero hay un baile de cifras y se dice que las comunidades autónomas no están ofreciendo con un criterio uniforme. No sé si usted lo comparte también y de quién es responsabilidad en cualquier caso que no sepamos exactamente lo que hay.
A mi juicio, la responsabilidad tiene que ser del mando único y, por tanto, creo que debería ser el mando único, que es el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de la Nación en este caso, quien tenga que establecer esos criterios homogéneos en función de las cuales se computara el número de fallecidos. Es triste tener el número de fallecidos que tenemos, pero sería más triste como sociedad que ni siquiera pudiéramos determinar con exactitud todas las personas que han fallecido por el coronavirus. Creo que es algo que no nos podemos permitir y que es un error del que siempre nos lamentaremos. Por eso creo que la responsabilidad es del mando único. El otro día yo vi los datos que pasan en otras comunidades autónomas, pero yo fue cuando me advertí de la situación, que es cuando se decía en Castilla-La Mancha un dato, pero el Tribunal Superior de Justicia establecía otro dato que no cuadraba. Y eso posiblemente pase también en todas las comunidades autónomas. Por eso yo creo que hay que ser extremadamente cautelosos, prudentes. Hay que computar y poner todos los medios para computar el número total de fallecidos por coronavirus, porque su memoria nos lo exige como sociedad, y creo que la responsabilidad final para poder homogeneizar todos estos números tan desgraciados que estamos sufriendo, toda la pérdida de vidas que estamos en estos momentos lamentando, le debería corresponder al mando único, que estableciera un procedimiento, una determinación a partir de la cual todas las comunidades autónomas pudieran volcar los datos.
Sí, pero usted sabe que el mando único que está en vigor desde el estado de alarma, no sé si hay que pedirle esa responsabilidad también a las comunidades autónomas en lo que ha sido la gestión hasta ahora. Estoy pensando en el tema de las residencias o en el tema también de la protección de los sanitarios. Si ahí también se puede hacer algo de autocrítica por parte de otro tipo de instituciones, autonómicas, locales, etcétera, que también han tenido responsabilidad en lo que ha pasado en esos ámbitos, ¿no?
Por supuesto, cuando digo que todos nos vamos a someter a la censura democrática por parte de los ciudadanos cuando esperemos que esta pandemia acabe lo antes posible, son todos los gobiernos que hemos tenido que tomar decisiones, son todos los gobiernos que hemos tenido que actuar de una u otra manera y las cuales los ciudadanos nos dirán si están de acuerdo o no y nos exigirán las responsabilidades políticas, y eso va a pasar al nivel de todas las administraciones, igual que va a pasar en el Estado, va a pasar en la Comunidad de Madrid, va a pasar en el Ayuntamiento de Madrid. Pero cuando decía que la autocrítica era importante, lo digo porque si hay que tomar decisiones, se toman. En el ejemplo caso de la Comunidad de Madrid, se ha tomado la decisión de un mando único dentro de la Consejería de Sanidad, precisamente para tratar de frenar ese problema que hay grave, que no se ha agravado nunca, en el ámbito de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, por tanto, tratando de poner los problemas. Vuelvo a lo de antes, lo importante es siempre hacer autocrítica, y si se ve que hay medidas que no han funcionado, inmediatamente cambiarlas y tratar de implementar medidas que creo que en este momento están funcionando, desde luego en la Comunidad de Madrid, que además cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de la UME, con el mando principal de la Comunidad de Madrid, y creo que en ese sentido es importante que las instituciones sepamos reaccionar a tiempo cuando detectemos situaciones que desde luego son incompatibles con los momentos que vivimos.
Por cierto, alcalde, Feijóo ha sido uno de los dirigentes que ha dicho que quizá el gobierno se debería plantear el tema de los niños. No sé si comparte esa tesis de algunos que dicen que ya que se va a reactivar de alguna manera la economía a partir de mañana, también tener algún gesto con los niños y con las niñas.
Pues comparto esta tesis y además la comparto desde que se lo escuché, creo que fue hace una semana o 10 días, al presidente de Aragón, a Javier Lambán, que le escuché precisamente una reflexión en este sentido acerca de los niños y la necesidad que tenían o no de salir de sus casas. Y el jueves pasado, en la rueda de prensa de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ya me hicieron esta pregunta y dije que sí, que yo creo que hay que establecer mecanismos que, garantizando la seguridad, por supuesto, de los niños y la seguridad de los adultos que les acompañen, pero, Ana, imaginemos el desgaste psicológico tremendo, tremendo, que tenemos o que tienen todos los ciudadanos que están confinados en estos momentos en sus casas, todos los ciudadanos que llevan prácticamente un mes sin poder salir y que en estos momentos su perspectiva es que van a estar 2 semanas más sin poder salir y que van a tener y que están con los niños en casa. Yo creo que hay un desgaste psicológico tremendo, muy importante, que también desde las instituciones tenemos que amortiguar en la medida de lo posible y, por tanto, establecer soluciones. Soluciones que nadie duda que tienen que ser compatibles con la garantía sanitaria, pero que no olvidemos que el esfuerzo que le hemos pedido a nuestros ciudadanos y el coraje cívico, la responsabilidad como sociedad que desde su comportamiento individual cada uno está demostrando, hace que también nosotros tengamos que plantearnos determinados escenarios que permitan aligerar cuando menos ese desgaste psicológico. Y creo por eso que es importante que cuando menos se estudien las fórmulas que pueden permitir que los niños de alguna u otra manera puedan salir de sus casas.
Por cierto, también que hay muchísima gente preguntándonos en cuanto al tema de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que dependen del Ayuntamiento de Madrid. Nos están preguntando porque dicen que en algunas sí se ha practicado los ERTEs, en otras no, que usted se comprometió públicamente a que no tuvieran ningún problema sus trabajadores, pero no ha ocurrido de la misma manera en diferentes lugares por las juntas de distrito. ¿Qué les dice a quien ahora mismo le están escuchando, porque en las redes no paran de preguntar de este tema, a esos trabajadores qué tienen que hacer? Porque no todos tienen la misma situación y las empresas adjudicatarias tienen que pagarles ese sueldo. ¿Qué tienen que hacer?
Explicar primero la situación que se ha producido. Nosotros, en las escuelas infantiles de titularidad pública del Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con la normativa del decreto de alarma, en principio lo que procedía era la suspensión del contrato por la imposibilidad de seguir prestando servicios. Nosotros, ante esa situación, lo que les planteamos a las distintas escuelas públicas, ya fueran a los concesionarios o a quien las está gestionando mediante contrato, que nos presentaran proyectos que permitieran la continuidad de las actividades por diversos medios y fundamentalmente, como es obvio, online, para que de esa manera nosotros pudiéramos seguir ejecutando el contrato sin necesidad de acudir a la figura de la suspensión, que, como digo, era la que se preveía en la normativa del estado de alarma. La gran mayoría de escuelas infantiles nos han presentado un proyecto que efectivamente permite que se pueda seguir con las actividades y, por tanto, no se han suspendido y los trabajadores siguen en las mismas condiciones, pero hay una serie de escuelas, las menos, que en estos casos no han podido presentar o han entendido que no tenían la capacidad para poder hacer esos proyectos y que, por tanto, tenían que suspender los contratos. Esa es la situación que tenemos en estos momentos. Como digo, se ha hecho un esfuerzo muy importante. La gran mayoría de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid sigue funcionando mediante esos proyectos que se les ha solicitado, pero aquellos que concesionarios o contratistas que no tenían medios para poder hacerlo, hemos tenido que acudir a lo que con carácter ordinario establecía el estado de alarma. Dicho lo cual, nosotros en ese sentido vamos a seguir pagando el 80% de los costes fijos de esos contratos, aun cuando no se estén prestando servicios de otra manera.
Bueno, alcalde, hay mucha gente, como digo, con este tema. No sé si en los próximos días va a recibir muchas más preguntas, porque ha pasado más de un mes y hay muchos trabajadores preocupados con este tema. Le pregunto también por las lecciones aprendidas, al margen del tema de la educación que le estaba preguntando, la sanidad, cuidar la sanidad, invertir en sanidad, ¿es una de las lecciones que se ha aprendido en Madrid y no solo?
Es que nosotros ahí tengo que decir que teníamos bien aprendida esa lección. Al final yo creo que la sanidad de Madrid, y lo decía un índice que es el Observatorio Regional de la Unión Europea, establece que es la segunda mejor sanidad de Europa después de la de Estocolmo. 7 de los 10 mejores hospitales de España, 7 están en la Comunidad de Madrid. El gasto liquidado de la sanidad en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 10% entre el año 2010 y el año 2018. Hay más personas, hay 12 hospitales y hay un dato que para mí creo que es claramente demostrativo de la calidad de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Somos la ciudad con mayor esperanza de vida del mundo y esperanza de vida es que si tú no tienes una sanidad preventiva, una sanidad asistencial y una sanidad paliativa extraordinaria, es muy difícil poder ponerte a la cabeza de esa clasificación. Por supuesto que hay que cuidar la sanidad pública, por supuesto que hay que cuidar a nuestros profesionales, pero sinceramente creo que esa leyenda de los recortes sanitarios de la Comunidad de Madrid se desmiente con los datos que acabo de dar. Es que, insisto, la segunda mejor sanidad de Europa, 7 de los 10 mejores hospitales de España están en Madrid, la mejor esperanza de vida del mundo. Se ha aumentado un 10% el gasto liquidado en la sanidad. Hay 12 nuevos hospitales. Sinceramente, ¿que se pueden hacer esfuerzos siempre para mejorar? Por supuesto. Y nosotros estamos siempre dispuestos a mejorar, como no puede ser de otra manera. Pero si no tuviéramos una sanidad extraordinariamente preparada, no hubiéramos podido construir el mayor hospital de España en apenas 72 horas en IFEMA. Y ante una situación tan brutal como la que hemos vivido, que ha exigido unos recursos extraordinarios, la sanidad madrileña ha respondido a este desafío, creo que en razonables condiciones. Gracias sobre todo, y por supuesto nunca hay que olvidarlo, a nuestros sanitarios, que son a los que les debemos prácticamente todo.
Eso le iba a decir. Creo que en eso ahora mismo nadie lo duda, pero usted me daba unos datos, yo si quiere le doy otros, que seguro que conoce, porque es verdad que la sanidad en España y en concreto en Madrid sí que ha sufrido recortes en las últimas épocas. No voy a debatirlo ahora, me gustaría poderlo debatir en persona cuando venga, pero en cualquier caso yo le preguntaba si más allá de estos datos que manejamos algunos y usted otros, si se va a hacer una inversión, si considera que se tiene que hacer una inversión para recuperar lo que se denomina recortes o para aumentar lo que usted dice que ya había sido una inversión.
Es que estoy seguro de que la Comunidad de Madrid va a seguir trabajando en tener no la segunda mejor sanidad de Europa, sino incluso poder llegar a ser la mejor sanidad de Europa según ese índice de la Comisión Europea. Pero en segundo lugar, se están haciendo esfuerzos e inversiones muy importantes. La presidenta de la Comunidad de Madrid a lo largo de esta legislatura ya ha anunciado diversos proyectos, como por ejemplo el del Hospital de la Paz, que va a ser y que se va a convertir en un emblema y una referencia. Yo, por ejemplo, estuve ayer en el Hospital 12 de Octubre y es extraordinario el recinto hospitalario que tiene en estos momentos, que está dotado de los más modernos avances. Creo que nadie va a discutir que sigamos mejorando la sanidad, que sigamos mejorando la prestación asistencial, pero creo sinceramente que en estos momentos centrar el debate en que en Madrid ha habido recursos sanitarios creo que no se ajusta a la realidad. Insisto, los datos están ahí y si no es por la capacidad logística, organizativa, de recursos humanos y asistencial de la sanidad madrileña y, por tanto, con la capacidad de actuación inmediata que ha demostrado, como por ejemplo en el hospital de IFEMA, hubiera sido muy difícil haber podido contener la pandemia como en estos momentos, y esperemos que siga así, se está produciendo. Por tanto, por supuesto que mejorar la sanidad es una prioridad de la Comunidad de Madrid, por eso cada año sigue incrementando el presupuesto de sanidad y el importe de las obligaciones reconocidas al final de año. Pero al mismo tiempo también tenemos que decir que es una leyenda que se hayan producido esos recortes y sobre todo que haya una relación de causalidad entre esos recortes y esta pandemia.
Como insisto, alcalde, que ojalá pueda venir pronto aquí al plató.
Ya sabes, Ana, que a mí debatir me gusta mucho.
Bueno, aquí le esperaré en cuanto pueda. Por cierto, dígame, alcalde, antes de terminar la entrevista, ¿qué ha sido lo más duro de todo lo que está viendo y viviendo estos días?
Lo más duro, el Palacio de Hielo. El Palacio de Hielo. El Palacio de Hielo fue durísimo. Fue una vivencia para mí, desde luego personal, que me impactó, que, como ya he dicho en alguna entrevista, a mí me resquebrajó por dentro, me dejó absolutamente anonadado la visión de 400 ataúdes que hay en estos momentos en el Palacio de Hielo y, por tanto, para mí esa ha sido la experiencia más dura y más traumática. Pero, sin embargo, al día siguiente fui al hospital de IFEMA y ahí me llegó el mensaje de esperanza, de confianza, de futuro, de que lo podemos ganar. Por tanto, las dos caras de una misma moneda, ¿no? La tragedia, el drama, el recuerdo siempre a los fallecidos que nunca nos debe abandonar, que siempre nos debe acompañar, a los que debemos homenajear de forma permanente, pero al mismo tiempo también la esperanza al día siguiente en el hospital, dice.
Para quien no sea de Madrid, ese Palacio de Hielo, como decía el alcalde, es ahora una morgue, esa imagen que estábamos viendo mientras él lo contaba, también una morgue improvisada por lo que está pasando, e IFEMA, ese hospital que ya se ha hecho también conocido por el impresionante esfuerzo que se está haciendo. Una cosa más, alcalde, quiero compartir con usted una señal en directo ahora mismo del centro, del corazón de Madrid, de un lugar que usted conoce, pero muchísima gente también en España y fuera, la Gran Vía, el lugar en el que está precisamente, ahí lo estamos viendo, ahora mismo es la Puerta del Sol, pero es el lugar vacío y el silencio. Madrid muy diferente, ¿verdad, alcalde?
Madrid muy diferente, desde luego. Madrid en estos momentos duele el silencio, me lo decía el otro día un vecino de Madrid, me decía, yo me asomo a las ventanas por la mañana y me duele el silencio. No es que siempre nos hemos quejado, ¿no?, a veces de lo caótico que es Madrid, ¿no?, de los horarios, de los ruidos, de las prisas, de lo difícil que a veces se nos hace vivir en esta maravillosa ciudad, y sin embargo nunca pensamos que de una u otra manera lo podríamos echar de menos, y que al final el sentimiento que nos podría acabar venciendo es que tenemos ese silencio que duele en estos momentos en la ciudad de Madrid. Pero Ana, la mejor forma de recuperar ese Madrid que tanto echamos de menos es en estos momentos quedándonos en casa. Cuanto más nos quedemos en casa, antes lo recuperaremos.
Gracias, alcalde. Ahí estamos viendo precisamente cómo se está cumpliendo y quién no se tendrá que enfrentar a las autoridades. Le agradezco mucho, que tenga suerte, que será la de todos, alcalde.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo. Bueno, vamos a seguir aquí en directo y enseguida vamos a preguntarle también a Toni Trilla, como decíamos, responsable de la medicina preventiva en el Hospital Clínic de Barcelona. Hablaremos también con UGT sobre lo que tienen que hacer los trabajadores a partir de mañana, Lorena, y los fakes, los bulos, muy importante también, ese repaso que hacemos cada semana, esta vez tiene que ver con estafas.
Los fakes, que a la vez también son fraudes porque intentan quedarse con nuestros datos más sensibles, personales y bancarios. Hay además multitud de ejemplos estos días en las redes sociales, también en plena emergencia sanitaria, y muchos de ellos afectan a supermercados, que es un elemento esencial durante todos estos días y que ha generado mucha preocupación. Uno de ellos hablaba sobre Mercadona. Se hacía pasar por la web oficial de este supermercado y nos hablaba de una serie de bonos de hasta 500 euros que se iban a regalar. Solo había que rellenar una encuesta y después dar los datos bancarios. Ahí es donde estaba la trampa. Este fake ha corrido tanto por las redes sociales que incluso la Guardia Civil alertaba sobre él en la redes sociales.
Y no es el único. Mercadona, que es preocupada también esta empresa, decía, ojo, que están intentando estafaros las redes sociales, y hay más ejemplos.
Además, los fakes, lo estamos comprobando, no tienen escrúpulos y también han utilizado la imagen de organizaciones como, por ejemplo, Cáritas, a través de esta falsa ayuda que se iba a destinar a personas que estuvieran afectadas por la crisis del coronavirus. En ese caso se hablaba de hasta cheques de 1.000 euros que también eran falsos. Y no solo Cáritas, se han hecho pasar también por la ONU, ONU, la Organización de Naciones Unidas, con esta supuesta ayuda que a quien le llegara pues tampoco iba a recibir nunca esa ayuda porque era otra estafa.
Y como ahora estamos en casa y el ocio tiene que ser dentro de casa, también hay ejemplos pues que tienen que ver con Netflix, entre otros.
Y los fakes, que a veces también son muy inteligentes porque utilizan las técnicas más adecuadas para engañar en cada momento. Esta podría venirnos muy bien, la de cuentas gratis de Netflix para pasar el confinamiento. Si le dábamos a ese enlace, no íbamos a tener una cuenta gratis, todo lo contrario, era un sitio muy engañoso.
Hay que tener mucho cuidado con los bulos, como siempre decimos, cuando recibimos algo, al menos dudar, y si no tenemos claro si es algo cierto o no, no reenviarlo para no provocar que ese bulo corra más rápido. Y también esta semana se está hablando mucho de bots, de trolls, de las cosas que hay en las redes, de la gente real y de la gente que genera cuentas también, y de eso queremos querido hablar también.
E incluso la gravedad de la desinformación es tal que ha saltado también al debate político, y esta semana escuchábamos en el Congreso de los Diputados esa palabra, los bots. Hemos hablado con un experto en datos y en redes sociales para saber qué son, cómo funcionan y, sobre todo, por qué son tan importantes para viralizar una mentira.
Pues bot viene de robot. Que, los robots lo que hacen es automatizar cosas que hacen los humanos, ¿no? Y al final no deja de ser un programa informático que alguien escribe, que lo que hace es poder hacer de manera masiva, enviar, en este caso, mensajes por redes sociales, por Twitter, Facebook, Instagram y demás. Que hay gente que efectivamente aprovecha que la tecnología es capaz de automatizar este tipo de cosas y lo usan para mover noticias falsas y para crearse muchas cuentas de una vez y parecer que hay un montón de gente consiguiendo que algo sea trending topic. Lo que hacen estos bots es crear comunidades de la nada, que son robots, que son programas informáticos, y hacer como si estuvieran hablando de este tipo de cosas hasta que el algoritmo detecta que en poco tiempo mucha gente habla de eso y lo destaca para todos los usuarios. De tal manera consiguen mover los mensajes que ellos quieren mover.
Como se explica, hay bots y hay también gente que tiene perfiles, aunque no ponga su nombre, y son personas reales que también las utilizan, ¿no?
Claro, y al fin y al cabo son robots que lo que hacen es mandar muchísimos mensajes en un corto periodo de tiempo con una determinada opinión o una determinada tendencia, de manera que el debate se marque en ese sentido, o también lograr que una mentira en muy poco tiempo consiga llegar a mucha gente. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos identificar que una cuenta no es real, que es un bot? Algunos consejos.
Que mucha gente real, que no son bots, que publican muchos contenidos, se retuitean mucho los contenidos de su partido al que es más afín. Otra de las formas para identificar que alguien es real o no es mirar la foto de perfil que tiene. Si tú ves que esa foto la tienen muchas más cuentas, puedes saber que es falsa. El problema es que ahora con redes de neuronas artificiales, todo esto que hay ahora muy en boga en los últimos años, consiguen crear cuentas que parecen retratos de personas que en realidad no existen. Del país, ¿no? Tiene una barra baja nada más en el centro y a lo mejor esto es el país con barra baja al final. Como usuario, lo único que puedes hacer es entrar al timeline o a la cuenta, al perfil de su usuario, y revisar muchos mensajes y ver si siempre está moviendo el mismo y también ver quién sigue a esa persona.
Ante la duda, cualquiera puede comprobar muchas de las cosas que estamos contando. Entre otras cosas, lo de WhatsApp, lo del reenvío de hasta 5 mensajes que se ha hecho en todos los países del mundo, que empezó en la India hace 2 años, que ahora también se está haciendo en España, y cualquiera puede comprobar que si se descargan su teléfono esa fotografía o ese vídeo, puede reenviarlo de nuevo hasta 5 veces. No es una decisión que tenga que ver con España, sino a nivel mundial de esa red social de WhatsApp, y que, como digo, no nos crean si no quieren a nosotros, compruébenlo ustedes mismos, porque ese también es un bulo que está circulando estos días por las redes. Y vamos a hablar de datos. Enseguida, como digo, con Trilla, uno de los expertos de ese comité, aunque también sabe mucho de epidemiología de antes de esta crisis, pero también con Mario Viciosa, compañero periodista. Mario, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Para poner en contexto algunos de los datos, porque es verdad que España tiene todavía una tasa altísima. De hecho, creo, Mario, que 2 de cada 10 muertes que se están produciendo en el mundo por el COVID-19 son de nuestro país. Es un dato altísimo.
Sí, en términos relativos estamos a la cabeza respecto a nuestra población. Estos son datos que siempre van cambiando con el tiempo, pero es verdad que las muertes están impactando muy fuerte en España y podríamos pensar, bueno, ¿es que acaso nos ha entrado en nuestro territorio una cepa, una mutación más virulenta. Bueno, nada hace pensar que eso sea así. Hay equipos internacionales trabajando, monitorizando cómo va evolucionando el virus en cada país, cómo va saltando, y por el momento no se ha detectado, ya no en dos o tres cepas, es que van más de 1000 mutaciones, y ninguna afecta a las partes del virus que sepamos que nos puedan golpear más fuerte a los humanos. Lo que sí sabemos es que en España el virus ha entrado de manera muy dañina en dos ámbitos muy sensibles: los centros de mayores, las residencias, y los centros hospitalarios. Hospitales y residencias de mayores que, por cierto, aglutinan a una población, a un número de personas nada desdeñable en nuestro país.
Efectivamente, mucha gente se preguntaba si Europa, al ser un continente mucho más envejecido, había impactado de manera diferente en China, pero desde luego ese dato fundamental de las residencias, de cómo está impactando en general en la gente mayor, ese es un dato contrastado.
Sí, pero bueno, precisamente es cierto que Europa está más envejecida, y lo podemos ver echando un vistazo a las pirámides de población. Empezamos con China, y en China, si echamos una mirada a cómo se distribuye en términos relativos la población, podremos ver que el grupo de edad de 30 a 34 años concentra la mayor parte. Allí la letalidad en ese grupo, en esa franja, apenas ha sido del 0,2%. En la población más mayor, la de por encima de 80 años, ya subía a un 14,8%. Nos vamos a la pirámide de población de España, y ahí vemos que efectivamente apenas hay población infantil, que por cierto es la que apenas está muriendo, pero donde hay un peso más importante de la población masculina también y femenina de mayor edad. Por encima de los 80 años vemos cómo la letalidad se ha llegado a disparar hasta el 18%, en línea con lo que habíamos visto hace semanas en Italia. Italia, por cierto, país que comparte con nosotros costumbres sociales y también de convivencia dentro de los hogares entre generaciones. Eso puede explicar una pequeña parte.
Mario, y la otra gran preocupación que hay, el colapso sanitario, dado que es una población de riesgo a la que, además de todo lo que los achaques que tiene, se suma el tema del COVID, esa ha sido la gran preocupación. Veremos qué ocurre a partir de mañana con esta reapertura que hay.
Claro, evidentemente eso ha sido determinante. Cuando hay una explosión de casos que llegan a los hospitales de manera masiva, la atención se ve resentida en toda la población. De todas formas, es difícil comparar entre, ya no te digo China y Europa, sino dentro de la propia Europa, entre estados, incluso las regiones, porque no se están dando los datos de manera homogénea ni en tiempo real. No se está contando igual, al menos hasta la fecha, no hay un organismo que lo aglutine por el momento. Aunque sí existe una manera de mirar estos datos, es el llamado Euromomo. Es un sistema de monitorización de las muertes por todas las causas, por ejemplo las olas de calor todos los años. Esos datos hay que ir consolidándolos con el tiempo, pero ya nos van dando pistas. En el Instituto de Salud Carlos III, en su web, podemos consultar informes que ya nos dan algunas pistas de cómo está impactando esta pandemia, porque podemos ver que se ha incrementado la mortalidad por todas las causas respecto a lo esperado para estas fechas del año en cifras importantes, en algunas autonomías hasta el 200%. Eso no significa que todas estas muertes tengan que estar implicadas o relacionadas directamente con la pandemia de COVID, pero sí que nos da pistas de cómo se han disparado la mortalidad por todas las causas en Europa y, desde luego, mucho en España.
Pues gracias, Mario. Vamos a trasladar algunas de las dudas que tenemos también de los datos con el señor Trilla, que nos escucha ya, que es el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic y también de Epidemiología. Señor Trilla, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué situación diría usted que estamos hoy domingo, después de esas 5 semanas de estado de alarma, con la reapertura que podemos tener mañana? Ahora le preguntaré por las posibles consecuencias. Según los datos que maneja, ¿en qué situación estamos ahora mismo?
Todo apunta a que estamos en una fase de meseta, con un aumento cada vez menor, pero sigue todavía en aumento, del número de casos. Esto nos hace pensar que las medidas hasta ahora han sido, gracias a la disciplina de todos los ciudadanos, muy efectivas, que se ha reducido el número de contagios y, lógicamente, esperemos ir viendo un descenso paulatino del número de casos. Creo que nos hemos de olvidar también del famoso pico de la curva. Esto no es una montaña, esto es una, digamos, una meseta que va a durar mucho más tiempo, pero afortunadamente esto es precisamente el efecto que se buscaba: ganar tiempo para podernos preparar y reducir la velocidad de crecimiento.
¿La reapertura de mañana puede hacer que esa meseta vuelva a provocar un repunte y, por tanto, si sea esa curva de la que hemos estado hablando durante todo este tiempo? Para alguien como usted, que se maneja en el ámbito sanitario, ¿es una temeridad reabrir mañana algunos sectores económicos?
No es una temeridad, en el sentido de que no tenemos una receta clara para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Desde este punto de vista, las decisiones son complejas y entiendo que aquí se han valorado muchos aspectos y, igual que otros muchos países, tienen políticas más liberales que la que ha seguido España o Italia, por ejemplo, y a la vez otros países como China han sido muy restrictivos. Los resultados, por lo menos en Europa, todavía no nos permiten apuntar a qué es mejor. Es lógico que se produzca un cierto aumento del número de contactos y, por lo tanto, un posible aumento del número de casos, pero hay una diferencia, yo creo, importante a tener en cuenta. Mañana, cuando vuelvan a trabajar muchas de las personas, lo van a hacer en otras condiciones. La gente ya ha vivido muchos días de confinamiento, sabe que tiene que distanciarse, sabe que tiene que efectuar las medidas básicas de higiene. Probablemente van a tener que utilizar mascarilla en los transportes públicos, en las empresas y en los locales comerciales. Y esto también puede ayudar a reducir el número de posibles contagios, lógicamente, más el sacrificio continuado de todos los que van a seguir o vamos a seguir confinados, que es una parte muy importante de la población.
Ese cambio en el comportamiento lo apuntaba también el alcalde de Madrid hace unos minutos. Es verdad que todos regresamos a esa reapertura de otra manera y con mucho más cuidado. Por cierto, decíamos que usted trabaja en el Hospital Clínic, pero también está en ese comité de expertos. ¿Le consultaron a usted sobre esta reapertura? ¿Esta misma opinión que nos está dando se la ha pedido alguien en el Gobierno?
Las deliberaciones de los consejos asesores son confidenciales, no son secretas porque se levanta acta y evidentemente el Gobierno tiene la posibilidad de ofrecer estas actas. Nosotros nos limitamos a dar nuestra opinión, nos limitamos a intentar valorar algunos aspectos que quizá por nuestro trabajo podemos tener un poco más de conocimiento de lo que está sucediendo y evidentemente son temas que se discuten. Esto no significa, por supuesto, que tratándose de un comité asesor se nos pida, digamos, una decisión, ni mucho menos. Esta decisión, intento explicarlo siempre, corresponde a los políticos. Nosotros intentamos ayudar y, desafortunadamente, nada nos gustaría más que tener soluciones claras y poder decir esto es lo que hay que hacer sin ninguna duda. Esto no es así, es una mezcla complicada de situaciones clínicas, situaciones epidemiológicas, sociales y económicas, y, desafortunadamente, no hay una única receta.
Es que me había parecido escuchar el otro día en Cataluña Radio que decía usted que no les habían consultado. Ahora me dice que no se puede contar, pero me pareció escucharle que decía que no le habían consultado. Lo digo porque el Gobierno hoy de nuevo ha apelado a ustedes, a los expertos.
Sí. Si me permites explicarlo, esto fue un error mío en este sentido, porque yo entendí, y lo entendí mal, es culpa mía, entendí que la pregunta hacía referencia a si nos habían consultado para entendernos sobre las medidas que el Gobierno iba a poner en marcha para efectuar la planificación o el desescalado, digamos, las instrucciones al respecto de cómo se iba a producir la vuelta a la normalidad, y esto no se nos había consultado. Sí que se nos había hablado y consultado en muchas ocasiones previas sobre cómo se veían las fases de confinamiento y qué posibilidades había de ir reduciendo o modificando, porque esto es una cosa que se puede ir modificando periódicamente, de manera que ya lo he intentado explicarlo. Un error mío por el que pido disculpas, porque creo que ha generado mucho más follón del necesario. Estas cosas pasan y disculpas de nuevo.
Bueno, ahí queda esa matización. Hemos hablado también con el alcalde y todos estos días estamos hablando continuamente de los test masivos y son la llave para la reapertura total. Pero claro, masivos, selectivos, ¿a quién? ¿Cuándo? Si ya esa muestra que se ha dicho de 30.000 hogares, 60.000 personas en total en España, ¿es suficiente para que los expertos tengan una foto de conjunto un poco más clara o no?
Esto es muy importante porque estas pruebas rápidas, una vez ya validadas, probablemente van a ser de mucha utilidad para dos o tres cosas que usted misma ha comentado. Por una parte, creo que es importante decir que no tenemos todos los datos que nos gustaría tener. Esto es así. Además, ya se ha comentado anteriormente que hay mucha disparidad en cómo se van contando estos datos. Y es muy importante, por ejemplo, el dato de qué porcentaje de la población española puede haber pasado esta infección. Esto tiene que ver con esta macro encuesta, este estudio epidemiológico que se va a poner en marcha. Es una muestra importante, es una muestra que intentará llegar a una población que pueda representar el conjunto de la ciudadanía española, tanto en ámbito urbano como rural, por las diferentes comunidades autónomas. Y esos son datos que nos podrán ayudar a saber hasta qué punto la infección se ha extendido, en qué porcentaje y en qué grupos de edad ha sido más importante. Primera cosa que pueden resolver estas pruebas. La segunda cosa que pueden resolver es, en determinadas situaciones, especialmente personal sanitario, internos y personal que atiende en las residencias, también pueden dar una foto bastante real de qué está pasando, cuánta gente ha pasado la infección en estas situaciones. Lo que no sirven es para el diagnóstico de la infección activa. Esto tiene unas diferencias, y para diagnosticar si hoy yo estoy infectado y por lo tanto tengo que ir a aislamiento o lo que sea, son necesarias todavía las PCRs, las famosas pruebas que no son tan rápidas, aunque ahora se están dotando algunos hospitales de máquinas que permiten hacer muchas más pruebas en un periodo de tiempo más corto, y estas pruebas forman parte de este complejo rompecabezas de las estrategias para ir desescalando las medidas de confinamiento. Se ha repetido que es muy importante en estas fases que todo el mundo que tenga síntomas pueda ser detectado. Esto significa, en un mundo ideal, confirmado si tiene o no la infección con una prueba tipo PCR, y por lo tanto se pueda recomendar que se quede en casa, o si no tiene esto, pues que continúe su vida normal, para entendernos.
A ver si nos ayuda a traducir algo que se ha dicho hoy también en esa comparecencia del presidente del Gobierno. De todo lo que estamos aprendiendo estos días, se ha hablado de marcadores, que no sé si tiene que ver con esto que usted estaba diciendo ahora mismo. Los marcadores nos van a ayudar a entender lo que está pasando. ¿Cómo puede explicarle a la gente lo que son los marcadores?
Entiendo, no he seguido la comparecencia del presidente, no sé qué contexto lo ha dicho, pero por lo que usted comenta, creo que probablemente hacen referencia precisamente a estas pruebas serológicas. La presencia de anticuerpos en determinada combinación, y aunque no sepamos en qué cantidad, simplemente si se tienen o no se tienen, es razonablemente un buen marcador de que una persona ha pasado esta infección, no que la tiene ahora. Para esto es la PCR y algunas combinaciones un poco más complejas. Pero si a mí me hacen hoy una prueba de anticuerpos y me dicen que he pasado la infección, a lo mejor en el momento que la tuve no fue diagnosticado o no me enteré, pues entonces esto significa que en principio he pasado la infección, primera afirmación, y segunda afirmación, que es bastante probable que se ajuste a la realidad, tengo un grado de inmunidad. Lo que no sabemos es qué tanto, en cantidad, ni cuánto me va a durar. Estas son cosas que todavía tenemos que ir aprendiendo, y hasta que no pase más tiempo, algunas de estas preguntas van a ser difíciles de responder. Pero este marcador podría definir, por ejemplo, en un profesional sanitario que ya he pasado la infección y, por tanto, aunque tengo que seguir con las medidas de protección, por ejemplo, el riesgo que tengo yo si sigo trabajando frente a pacientes que están infectados por el COVID-19 es mucho menor que si una persona que no ha pasado esta infección. De manera que este marcador puede distinguir entre personas que han superado la infección y, por lo tanto, verosímilmente son inmunes, y personas que todavía no la han superado.
Una pregunta acerca de esto es lo de reinfectarse, que estaba diciéndolo ahora. No hay todavía evidencia científica, entiendo, para saber si alguien ha pasado el COVID-19, puede volver a tenerlo dentro de un mes, en otoño, el año que viene, no se sabe todavía.
No, hoy en día hay algunas comunicaciones que siempre en este mundo tan rápido de esta epidemia hay que poner un poco también en cuarentena hasta que no se confirmen, que hay algunos casos, pero casos muy esporádicos de posibles reinfecciones. Aquí cabría argumentar si están bien estudiados y no había algún falso negativo previamente que decía que ya no tenía la infección y después ha aparecido un positivo, podría ser, pero también es posible que algunas personas puedan repetir o puedan tener de nuevo un marcador, por ejemplo la PCR, que no corresponde exactamente a una reinfección. Es un terreno ahora para nosotros todavía desconocido, pero en principio, al menos en el corto plazo, cabría esperar que este número de personas que puedan tener una reinfección es razonablemente bajo, yo diría que incluso anecdótico. Al medio plazo, como usted decía, en otoño o dentro de un año, esto es de nuevo todavía mayor incógnita, dependerá de la estabilidad del virus, que se mantenga más o menos igual, y eso significa que si tenemos defensas vamos a poderlo contener, o dependerá también de la duración, como hemos dicho, de esta inmunidad, de estas defensas, con lo cual es posible que no se produzca una reinfección durante un tiempo, esperemos lo más prolongado que podamos, pero tampoco podemos asegurar que esto no vaya a ser así, especialmente si estamos hablando de un horizonte a meses vista.
Pues le agradezco muchísimo, señor Trilla, que nos haya acompañado con algunas de las dudas muchos días en La Sexta, también intentando explicar todo lo que está pasando desde el sector sanitario, siempre intentando comprender algo más, no solo ahora, ya de antes. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en estos días también muy difíciles. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Buena nit.
Buena nit. Muchas gracias. Bueno, y vamos a saludar también a Cristina Antoñanzas, que es vicesecretaria general de UGT, del sindicato UGT. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad de apenas 2 minutos y enseguida volvemos. Hay muchas dudas de lo que los trabajadores a partir de mañana que se van a reincorporar pueden exigir, no pueden exigir, qué tienen que hacer. Enseguida con la vicesecretaria general de UGT volvemos aquí en directo. Aquí seguimos en directo a las 12 menos 20, en directo en este objetivo, en el programa especial que llevamos haciendo ya durante varias semanas, y estábamos hablando ahora mismo con Cristina Antoñanzas de UGT para ver qué tienen que reclamar, qué pueden reclamar los trabajadores, Cristina, a partir de mañana, cuando se empiecen a incorporar a los puestos de trabajo. En UGT y en Comisiones Obreras lleváis tiempo trabajando en que esto puede llegar a ocurrir. Por tanto, la recomendación fundamental para quien tenga dudas de si su centro de trabajo es seguro o no, ¿cuál es desde los sindicatos?
Bueno, pues lo primero que tienen que hacer los trabajadores es tener claro que tienen que tener a su disposición todos los equipos de protección individual adecuados para poder trabajar. Estos son los EPIs famosos que estamos hablando todos y todas ahora de ellos. Y está claro que desde UGT lo que planteamos es algo muy claro y contundente, que si no se tiene seguridad, si no se tiene protección, no se puede trabajar. Esa es una cuestión muy clara. Y también decir que todos estos EPIs, todos estos medios de protección, los tienen que proporcionar los empresarios, las empresas son las que tienen que proporcionar a los trabajadores y las trabajadoras todas estas medidas de protección. Aparte de todas estas medidas de protección, está claro que obviamente hay que analizar en todas las empresas qué es lo que sucede en cada centro de producción. Nosotros, desde nuestra Federación de Industria, desde FICA, hemos llegado a acuerdos con los empresarios y con Comisiones Obreras en varios sectores. Creemos que esto es muy importante, como por ejemplo en el sector de la construcción, para que pues cómo se tiene que actuar en cada una de las empresas de estos sectores.
¿Qué ocurre si alguien tiene la duda o cree que en su puesto de trabajo no va a estar garantizada esa seguridad? ¿Se puede negar a ir a trabajar? ¿Cuál es la recomendación que le dais?
Nosotros, obviamente, aquí es algo complicado. Lo que está claro es que para nosotros, para UGT, lo que hay que decir es: si no tengo ningún medio de protección, no puedo trabajar. Por lo tanto, el trabajador perfectamente puede llamar a la inspección de trabajo o directamente también nos puede llamar a nosotros, que es nuestro trabajo y nuestra función protegerlos dentro de las empresas. También en muchas empresas existe la figura del delegado o la delegada de prevención, los comités de seguridad y salud, y ellos también tienen que estar trabajando con nuestros compañeros y compañeras para poner en marcha todas las medidas de prevención junto con los empresarios. Insisto, la ley de prevención de riesgos lo deja muy claro. Son las empresas las que tienen que poner todas las medidas adecuadas y concretas en cada puesto de trabajo y en cada centro de trabajo. Por ejemplo, los 2 metros de distancia para poder trabajar, mascarillas, guantes, gafas y una cosa muy importante que es para nosotros, esa llegada al trabajo escalonada. Es fundamental que para evitar aglomeraciones tanto en los transportes, el transporte público, si no es posible ir en transporte privado, porque todo el mundo no lo puede hacer, para ir al comedor, para entrar a los vestuarios, ese escalonamiento de ese distanciamiento entre los trabajadores y las trabajadoras tiene que ser muy claro y ser muy contundente. Y otra cosa también para nosotras que es fundamental: no solo van a entrar a trabajar construcción, industria, que son sectores muy importantes, no nos podemos olvidar, por ejemplo, de las empleadas del hogar, que también pueden volver a trabajar, y aquí la ley de prevención de riesgos no les afecta, y por lo tanto estamos hablando de más de 600.000 mujeres que pueden ir a trabajar y que también tienen que estar protegidas.
Desde luego, que además tienen una labor importantísima. ¿Qué pasa con la gente que no se reincorpora pero que ya no tiene el permiso de retribución, este que se había marcado durante un periodo? ¿Qué decís también a esa gente?
Bueno, nosotros aquí tenemos una cuestión muy clara. El gobierno ha puesto encima de la mesa una serie de medidas y herramientas para que las empresas no despidan. Es decir, los ERTEs, tanto por fuerza mayor como por causas organizativas y productivas. Por lo tanto, nosotros lo que decimos a todas las empresas es que se acojan a estos ERTEs y que los trabajadores no gasten de sus vacaciones. Las vacaciones no pueden obligarte a que cojas las vacaciones para suplir estos días de ausencia al trabajo y, por lo tanto, hay herramientas suficientes encima de la mesa para que haya una suspensión temporal del empleo y no se despida a nadie.
Y una pregunta más. El decreto del otro día hablaba de los parados que se reincorporaran a la agricultura y hay ciertas dudas porque los agricultores, los que se dedican habitualmente a eso, dicen, bueno, nosotros no podemos y, sin embargo, parados que se puedan estar desplazando, sí. No sé si por ahí también tenéis alguna respuesta.
Bueno, esto sí que es algo más también complejo porque no está muy claro cómo se pueden incorporar, cómo van a poder compatibilizar este trabajo, ¿no? Lo que creo que en estos momentos hay que tener bien claro cuántas personas se necesitan en el campo, si esta necesidad es inminente o va a ser dentro de unos días o dentro de unos meses, e ir trabajando para ver cómo podemos desarrollarlo. Y siempre, y nosotros insistiremos que para nosotros es fundamental ese diálogo social entre sindicatos, empresarios y gobierno para ponernos de acuerdo, fundamental, empresarios y sindicatos, cómo vamos volviendo al trabajo, siempre teniendo claro que primero es la salud y después el empleo.
Bueno, pues le agradezco mucho también esas dudas que nos han llegado durante todos estos días a UGT, a Cristina Antoñanzas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y así terminamos para 20 minutos, 16 minutos para las 12 de la noche. Terminamos así hoy esta edición del Objetivo. También para recordarles que a partir de mañana comenzamos una nueva fase en la lucha contra el coronavirus. Y pase lo que pase, se lo contaremos como siempre aquí en La Sexta.
Las canciones van volando, los presos y celadores, a las 8 se dan cita. Y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería. En la prisión esperanza